La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Graciela, Eugenio, Membreño, El Rodro y Villalta. Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. Toque la papá.
Con Pedidos Ya, tu mundo se volvió más digital. Por eso antes, cuando tenías ganas de pedir algo, sonaba así. Y ahora, suena así. Pedidos Ya, tu mundo al instante. Pedidos Ya, tu mundo al instante.
Buenas tardes, sean bienvenidos al Wiri Wiri al aire. Arrancamos con todo este martes 23 de agosto del año 2022. El señor Rafael Oreste Membreño, el señor Oscar Guerra, el señor Diego López, el señor Samuel Martel, Manuel Ranchera también por ahí. Y un servidor de ustedes, Cristian Villalta, a través de Femenina, de Fiesta y de Tigo Sports. Recuerden, el Mundial estará a través de Tigo Sports, canales 3, 300 y 1001 en HD. Así es que hay que ir ya tirando líneas, esas quinielas hay que irlas pensando, sí. Preparando. Ya no les puedo decir que preparen la pega para el álbum, porque el álbum ya viene con stickers. Pero y no les puedo decir tampoco solo preparen la pega, porque se oye muy vicioso eso, ¿verdad? Así es que preparen las quinielas, pues. Preparen las quinielas, preparen ahí la lista para ir tachando las tarjetitas. Y preparen las lágrimas los que le van a Argentina, que hay un par aquí. Preparen las lágrimas los que le van a Alemania. Que decían Alemania, nunca pierden los mundiales, no.
Solo Rodro.
Y que preparen las lágrimas los que le van a Brasil también.
Lágrimas de alegría por Argentina.
Pero bueno, no les quiero matar la finta antes de tiempo. En el mundial, todos ahí. Lo bonito del mundial es que todo el mundo es víctima de todo el mundo. ¿Qué tal, señor Rafael Oreste Membreño? ¿Cómo le va?
Muy bien, y como decís, preparando el engrudo para pegar las tarjetas.
El engrudo. Ese se preparaba con
un polvillo blanco.
Era un polvito, sí, ¿verdad? Con agua caliente.
Agua caliente y así ya la pega para las tarjetas o para las piscuchas, para hacer piscuchas.
Y yo que confundí el engrudo con la maicena, por suerte nunca me comí un poco de engrudo. Era yo un chiquillo analfabeta.
Sí, no, hombre, muy bien, todo muy bien.
Pues sí. Diego se ríe y no sabe ni qué es la maicena.
No, claro que sí.
No creo.
Todo, compadre, el engrudo, la maicena. Sí, por supuesto.
La maicena,
sí.
Es un producto tan viejo.
No, pero
todavía existe. El agua de arroz.
Sí,
el agua de arroz.
Ya tiene hasta de sabores.
Sí, hasta de sabores. Sí.
La maicena es dulce.
Fresa, banana y vainilla.
Sí, ah, bueno. Había de sabores. Sí. Bien, sí, le echabas a la agüita.
Mira, eso es algo más reciente. Pero le pueden los sabores en mi época.
No, era el tradicional.
Sabía castigo nada más, la maicena. Qué gusto verte.
Todavía le decían fécula de maíz en tiempo.
Fécula de maíz.
Exactamente,
bien.
Así que a ver.
Bueno,
sigue el paro el fútbol y no se ve claro.
Pero aquí no estamos en paro, Rafael Orestes.
Hablamos del mundial mejor.
Aquí estamos activos.
Ya hay 7 equipos en paro hablando de eso.
En la vela de armas. A ver. ¿Verdad? Entonces se rompieron los bloques de la liga.
Sí.
Por favor.
Las fuerzas vivas no son tan
señor
fuertes.
Oscar Guerra Anaya, ¿cómo le va usted?
Bien, gracias. Un saludo para toda la gente que nos ve a través de Tigo Sport y nos sintoniza por Femenina y Fiesta. Hay Liga de Campeones de...
Ah, sí.
No, perdón, hay Liga con CACAF y la Alianza juega mañana, que es el único equipo salvadoreño que está en la competencia.
Así es. También hay sorteo de la Champions esta semana. Así que hay un montón de cositas. Chelo Arévalo ya va a debutar en el US Open. Yo eso voy a arrancar la otra semana, así es que... No, hombre, aquí siempre hay de qué hablar. ¿Qué tal, Diego López? ¿Cómo te va?
¿Cómo estás, Cristian Guerra? Membreño, un placer compartir con ustedes, esperando la alianza, esperando qué pasa con el álbum mañana. Ahora juega el Cacho Larín con Comunicaciones. Tiene que darle vuelta a Nicaragua el 0-1 que sufrió en el Doroteo Guamucho. Así que vamos a platicar un poco de todo.
Bueno, lo de alianza mañana es un trámite, ¿verdad?
Debería.
Tiene que sacar el trámite, debería. Pero las tareas prácticamente las hizo de visita. Yo creo que la pregunta es qué tanto va a aprovechar la gente de Alianza, tanto dirigencia como aficionados del partido, para pues expresarse, ¿verdad? De alguna manera apoyando al equipo y también sobre la situación. Estoy seguro que llegará, tal vez la gente en buen número, pese a ser un día de semana. Además, es el primer partido oficial en el fútbol salvadoreño en cosa de un mes, un poquito más de un mes. Y pues también creo que es una oportunidad para que la gente que saca sus fichitas y se ayuda un poquito con la venta de comida, de chucherías, uh-huh, de gaseosas y de otras cosas, pues va a aprovechar también el partido. Sí. No sé qué ha sido de Pepón. Bueno, pero ese nunca es. Pepón siempre cae bien parado. Pepón, ¿no?
Siempre, con la cantidad de conciertos que hay, el Pepón
sí,
anda.
Sí, Pepón anda en todo, ahí sí, así es. Pero bueno, ojalá que también este sector informal que alrededor del fútbol también pues consigue ayudarse un poquito, pues aprovecha el partido del miércoles. Y ya, yo del fútbol salvadoreño no tengo más que hablar, viejo. Ya se me acabó, aunque mañana veo que hay una conferencia. Y trato de no meterme a Twitter ya, porque cada vez que me meto hay un comunicado nuevo y ya estoy podrido. No sé si ustedes todavía les dan ganas de leer esas cosas.
Bueno, está lo de Brian Calabrese, ¿verdad? Que
también
se fue.
Pues sí.
Y así, pues sí, así están los equipos.
Y vos sabés en qué esta gente... es que hay una reconciliación amistosa, digamos, ¿verdad?
Sí, sí hay una negociación.
Pues sí, al final yo creo que hay un poco de conciencia de las partes y chao.
Sí, que le sale la oferta al jugador y... pues se va a otro
ahora fútbol. Yo la pregunta que me hago es qué va a pasar cuando sea un jugador nacional sin oferta de ningún lado el que pida irse. ¿Cuál va a ser el primero? Porque de que va a ocurrir...
Sí, no, igual yo creo que tienen que darle su documento, ¿verdad? El jugador, aunque no tenga oferta.
Pero
digo,
qué complicado.
No, es complicado.
En enero vas a tener torneo y si te quedas sin...
Exactamente, es bien complicado porque también pueden dejar, mira, me voy a ir y... Pues sí, en enero nos vemos, va con el mismo contrato, no sé. Una negociación tiene que haber, definitivamente.
No, pero no podés, complicado. Me voy a ir y en enero vuelvo. No.
Yo supe que... Es un decir, no que así debe ser.
No, pero a mí no me suena locura lo que hizo Oreste.
No, pero ¿cómo te vas a ir a otro...? ¿Cómo vas a decir,
no,
me voy
no
a ir?
No, pero a otro equipo, sino que vas a ir a trabajar.
Digo, si te hablo un equipo de la MLS...
No te desvinculas del equipo, sí.
No, por supuesto, por eso te digo yo.
Si no vas a ir a jugar a otro lado, no tenés por qué decirle, claro, dame mis... papeles al equipo.
Ah, claro, pero...
Te puedes quedar en el equipo y hacer otra cosa.
Sí, pero el jugador se va del país y ¿qué tal si el equipo vuelve a entrenar? El jugador no está y el contrato, pero si ha habido alguna negociación, un acuerdo en las partes, mira, yo vuelvo porque voy a ir a ver qué hago.
Yo creería que en eso deberían ponerse ahorita jugadores y dirigentes, a comenzar a evaluar cómo hacer para probablemente los jugadores poder irse a buscar la vida en estos meses en otra cosa sin que los equipos pierdan necesariamente su patrimonio.
Uh-huh. Es que a mí me parece ya necesario que los equipos pues se pongan realistas y entiendan que va a ser muy complicado volver a jugar el torneo como lo tenían pensado, a menos que mañana en la conferencia diga, miren, si volvemos, dale fecha. La segunda había puesto, si empezamos en tal fecha y nos dan permiso de seguir, terminamos en diciembre, por ejemplo. Vaya, tienen eso, pero la primera no lo ha hecho. Y cada día que pasa...
Pero lo que han tenido son deseos, Guerra.
Sí, pero a lo que voy es ya, ser realista. Es decir, ponerse un plazo. Si para tal fecha no hemos empezado, ya, hasta ahí. Pero, sí, ponerle que puede ser la primera
fecha,
semana de septiembre, por ejemplo. Si para el primer fin de
crucial.
Semana... Para el primer fin de semana ya no te dan los
fecha?
Plazos.
Mira, sería crucial esa fecha.
Cualquier fecha que se pueda
dar. Sería crucial porque si dicen, mire... Ya no vamos a jugar el torneo, se acabó la temporada, porque no puede haber torneo clausura sin apertura. No puede haber temporada, ¿verdad? Así como está diseñado el fútbol ahorita. Tendría que haber un torneo de preparación o un torneo de copa, pero temporada ya no hay, porque si no hay apertura, clausura, no puede haber clausura sin apertura. No puede haber
descendido sin dos torneos.
Pero igual estamos poniendo fechas, pero digamos, Guatemala y Honduras va a jugar aún con el Mundial disputándose. No es lo ideal, pero se puede. Es decir, no hay como una fecha reglamentaria que no, si no se juega en este marco, no se puede volver el fútbol.
Yo creo que más bien, sí, digo.
Sí, pero tienes que buscar otro formato, por lo menos decir, vaya, si para tal fecha no se ha regularizado el fútbol o no tenemos una fecha de inicio, uno, o no hay, o dos, vamos a jugar este formato, pero todavía pendiente de cuándo.
Es que el problema no es el calendario, es el tiempo. Uh-huh. Porque tú puedes, al final, considerando las circunstancias, empezar un torneo en septiembre y durante el Mundial jugar, todo eso se puede. Pero estás contra el tiempo, porque tenés que meter dos torneos, no en un año calendario, sino ahorita ¿en cuántos meses? Cuatro de este año... y cinco del otro. Dos torneos en 9 meses, pero además haciendo cuentas alegres de que ya van a nombrar comisión normalizadora, que esta va a nombrar en tiempo récord comisionados de todos los organismos auxiliares y que los jugadores van a llegar. ¿Cuánto lleva el Marte sin entrenar? ¿Cuánto lleva
tres
el Firpo sin entrenar?
Tres semanas, dijo Marte.
Pues yo no creo, deben tener mejor dieta que yo, vea, que ayer me cené un pedazo de cake lido. Pero tampoco deben estar 10 puntos los jugadores. Entonces, tenés que darle chance a esos equipos de que se pongan a tono. O sea, el tiempo es el problema.
Exacto.
Entonces, pero considerando lo que dice Oreste, de que si no haces un torneo este año para que tenga un equivalente el próximo y podrías perderte la temporada completa, pues sí tendrían ellos que, híjole, no sé.
Sí, tienen que ser muy creativos porque, como te digo... Vaya, no juegan en la apertura.
Por lo menos tienen el antecedente del 2020. Sí, que por ejemplo, que lo terminaron en enero y le hicieron otro formato. Y al final
contaron
y todo y fueron campeones. Pero eso es también está un poco en el aire por diferentes circunstancias, pero es decir, antes, eso es lo que ya deberían tener claro.
Pero antes de todo eso y del torneo que dice Guerra, los jugadores quedaron literalmente, entre comillas, libres, y cada quien fue a buscárselas como pudo. Y creo que otra vez, antes de cualquier solución que se tome en lo reglamentario, hay que pensar en qué van a hacer los dirigentes con los jugadores, porque los intereses son contrarios. Los dirigentes lo que quieren es estirar al máximo la espera para poder jugar el torneo, pero sin honrar el 100% de los compromisos contractuales. Y los jugadores lo que quieren es, miren, yo, en lugar de estar esperando, mejor suspendamos ya o juguemos ya.
Sí, porque son circunstancias diferentes. Obviamente las opciones pueden ser parecidas, pero las circunstancias son diferentes. Así y aquí sí no es por una cuestión de pandemia global, sino que es cuestión de que no le pusieron interés al tema y están pagando esa desidia de por lo menos 2 años en la dirigencia.
Yo incluso creo que ahorita... han pasado tantas cosas, pero sobre todo la precariedad en la que está empezando a verse el futbolista y el dirigente también en una buena medida y los árbitros y todos los sectores alrededor es tal que incluso creo que el pleito original ha pasado a segundo plano. Ahora ya, de verdad, vea,
sí, eso ya
en la perspectiva ahorita es, hey, ¿cómo hacemos para los recibos, vea, que están viniendo?
Sí, es que como dice Oscar, en ese pleito no se pensó en estos efectos. La verdad que no se pensó. Yo no me queda ninguna duda, creo yo, porque no habían luces de qué se iba a hacer.
Había un objetivo nada más.
Sí, por supuesto. Entonces, ahora están pagando las consecuencias, ¿no? De que no se dimensionó los efectos tan dramáticos que está teniendo ya este paro del fútbol.
¿Sabes que
recibimos
incluso
llamadas y todo de jugadores que están preocupados?
Sí, yo te digo, incluso, y no creo yo que la suspensión habría dejado más claro el panorama. Pero esto, digo, sin decir que la suspensión era lo mejor, no. Pero si hubieran suspendido el fútbol, todos de inmediato habrían sabido que tenían que aplicarse a otra cosa mientras... igual iba a ser complicado salir jurídicamente del aprieto. Pero esta decisión y el tiempo que se está tardando las autoridades internacionales y la falta de interlocutor en el país... que va asociada a la situación, lo que ha hundido al fútbol es en un limbo que se los está acabando a todos.
Sí, así es.
Sí, porque con la suspensión ya sabías, ya dependía de cada uno, ya lo que te ibas a reunir para ver cómo hacías con la cuestión de los estatutos, para elegir y todo, y ya pedir el aval de nuevo, ahora que estás esperando que estás en manos de otra gente.
Así es.
Y sí, estás en manos de otra gente, es que no tiene nada que ver en el problema, ¿ver? Porque el problema se lo creó el fútbol salvadoreño y la dirigencia del Deportivo del Estado. Ahí FIFA con CACAF no tienen nada que hacer, o sea, y están queriendo que corran al tiempo de El Salvador y no, FIFA con CACAF van a correr con su tiempo.
Y por más cartas que se envíen y por más correspondencia bien intencionada ya, o lo que sea.
Y vieras que el problema... Ayer hablando con Romeo Blanco, me dice, y mira, me dice, el problema pueda que siga aún después de la comisión, porque bien difícil que FIFA cambie sus estatutos. Si los estatutos van a ser los mismos, casi que los mismos. Habría que ver qué cambios le van a hacer, porque los van a revisar, dijeron, van a ver qué cambios. Pero, ¿qué va a pasar? Que venga el nuevo comité y diga, mira, aquí están mis estatutos, me vengo a inscribir. ¿Qué va a pasar ahí?
¿Y qué tal si, bueno, es que mira, es una lista interminable porque de cosas que pueden pasar?
Yo creo que eso es lo que, yo pero, adelantándome eso, va, el nuevo comité va a decir, mire, aquí está mi estatuto.
¿El nuevo comité o la nueva comisión?
No, el nuevo comité ejecutivo, porque la nueva comisión no se puede inscribir al INDES.
Pero sí, la comisión es la que debe presentar los estatutos para que la Asamblea del Fútbol se los apruebe. Pues sí, claro. Y ahí tenés.
Sí, por supuesto.
Strike, número uno. Ojalá que...
Pero ya ponerle, la comisión presenta los estatutos a la asamblea los aprueba y después se elige el comité. Y el comité es el que va y dice, mira, aquí traigo mi estatuto, me vengo a inscribir. Entonces, ajá, vaya, déjelo, se lo recibimos, vamos a revisar, ahí le avisamos. Y después, mire, fíjese que no pegan los estatutos con lo que nosotros queremos. Suponiendo que digan así, ojalá que no, que dijeran, va, está bueno, funcionen. La cosa no es...
Sí, hay un montón de cosas.
Para
que
mañana.
Hay un montón de cosas.
La comisión tiene que hablar con la gente del,
claro,
del INDES.
Por
no,
eso
no
es
puedes,
que, por
no puedes
eso,
armar
sí.
Vos y...
Oíme, yo te decía una cosa. Por eso es que, espero yo, solo nos queda aquí desear, ¿verdad? Porque
pues
no,
sí,
nos consta nada.
No nos consta nada.
Solo nos queda esperar que de verdad en la comisión haya gente de un gran nivel. Porque si aparece gente del mismo nivel de la gente que ha estado habitualmente, viejo, no va a haber manera de que ellos negocien nada. Es que sí, aquí la que sí le va a tocar hacer un gran trabajo interno de lobby político, además, es la comisión normalizadora, porque no va a tener ningún sentido que tú lleves ante la Asamblea del Fútbol un estatuto si
igual
con,
a la anterior.
Mira, podría ser el mismo.
Sí, pero
la cuestión está en
lo
que tú converses. Si tú conversas y dices, miren, el saldo de lo que ha pasado, ¿usted salió ganando? No, nosotros tampoco, aquellos tampoco, mire. Ah, pachón de ojo, mira. Diego, así puede ser.
Bueno.
Pero si tú no te,
si
tú no conversas, si tú llegas y crees que de verdad tu trabajo solo es técnico como miembro de la normalizadora, ahí sí la cosa, no, esa comisión necesita tener al menos una persona de un nivel suficiente como para empezar a establecer canales de comunicación con el gobierno también, con la gente del fútbol. Entonces, es un perfil bien difícil de encontrar. Vea, y no te digo las cosas como yo quisiera que fueran, te digo las cosas como creo que
deberían o podrían ser lo mejor para que esto
avance,
agarre
porque
ritmo
si no
de trabajo y todo.
Si no es mentira.
Es bien difícil. Igual yo creo que también no será prioridad de esta comisión que el campeonato se juegue allá, ¿verdad? Yo creo que tiene otras prioridades. Además, tiene que establecer, como decís vos, las comisiones también. Tiene que ser una revisión de los procedimientos administrativos y financieros de la federación antes de arrancar, ¿verdad?
Yo digo, si el tiempo ya no les da para llevar a cabo torneo o temporada, incluso podría aprovechar la comisión para ayudarle a los miembros a ordenar su personería jurídica, porque no todos la tienen. La cosa es aprovechar el tiempo, ¿verdad? Y lamentablemente tener algo de paciencia, pese a que hay un drama humano en muchas familias, y ese es el otro punto, ¿verdad? Que dice uno, ok, ¿y esto cómo se sopesa? Ese es uno de los grandes enigmas de la situación. ¿Qué pasó, Sammy? Bueno, vamos a una pausa, ya volvemos con más No Le Cambie.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire. Con Pedidos Ya, tu mundo se volvió más digital. Por eso antes, cuando tenías ganas de pedir algo, sonaba así. Y ahora suena así. Pedidos Ya, tu mundo al instante. Pedidos Ya, tu mundo al instante.
Bueno, continuamos acá en el Wiri Wiri al aire. Antes, recuerde, si piensas que conoces el mundo que te rodea, pues tienes que abrir la app de Pedidos Ya y te darás cuenta de que hay mucho por descubrir: comida, supermercados, farmacias, helados, tiendas y muchas cosas más. Pedidos Ya es tu mundo al instante. Ok, bueno, vamos a en unos momentos a conversar con gente del fútbol. Nos interesa rescatar otros puntos de vista. Creo que cada quien está viviendo esta situación de una manera diferente. Y yo creo que pues es el esfuerzo que queremos aportar, ¿verdad? Que no solo se escuche uno o dos puntos de vista, sino que podamos hablar con más personas. Así es que ahí está Samuel. ¿Ya no hablaron ustedes de Alianza y lo que esperan mañana? Sí.
Mira, Juan Carlos Amaya dice que el engrudo se hacía de yuca. De yuca.
Almidón de yuca.
El almidón de yuca. Saluda a Juan Carlos Amaya. Gran almidón de yuca. Dice que saludos, Juan Carlos.
Yo me acuerdo que iba, ¿sabes qué? Yo me acuerdo que iba a Correos, ahí por el centro de gobierno, ajá, que para mí era todo un misterio ir a Correos, era sí, una onda, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y ahí había engrudo y ahí tú pues pegabas tus estampillas y toda la pila. Me acuerdo que llegaba un cartero a mi casa, incluso me acuerdo, pero es un recuerdo que tengo allá, bien profundo, que llegaba el cartero uniformado y con un carterón bien bonito y pues cuando estábamos los vagos, ¿verdad? Yo no era vago, pero mis amigos lo eran. Hasta la fecha. Entonces, pues, cuando llegaba el cartero, siempre le preguntaba que si me habían mandado alguna carta. Yo no sabía ni leer, probablemente en esa época. Así es que ya ves lo que trae el engrudo, un montón de recuerdos, Rafael Orestes. Sí, sí. Membreño.
Bueno, pega Dubón, le dicen pega por eso, porque él siempre estaba buscando engrudo para hacer piscucha. Entonces, por eso le dicen pega.
El pega.
Por eso a Víctor Hugo Merino, Dubón.
Engrudo para las piscuchas.
Para hacer piscuchas. Sí, siempre andaba buscando, a veces pedía regalado, ¿verdad? Que quería para hacer pega. Decía, y pega. Era un cipotillo en la Sacamil. Y desde ahí le quedó el apodo del pega.
No sabía esa.
Sí. El Mácara, Dubuá, le digo yo.
El pegajoso.
Allá pega. Cuando estaba en Finlandia, él decía, mira, vamos a comer unas mácaras. Mácara le dicen a los salchichones, los hot dogs, unas salchichas polacas, viejo. Buenísimo. Después él decía, una mácara. Entonces yo le dije, ¡ey, mácara! Cuando lo encuentro al pega, buena onda el bicho.
Dice, ¿Qué
se ha hecho? En Estados Unidos está, me parece.
No sé dónde está.
Yo creo que está en Estados Unidos, sí.
Allá, otro muy buen jugador que tuvo el fútbol salvadoreño.
Sí, fue buen jugador.
Otro muy buen
jugador. Yo lo vi jugar con el Jazz de Pori, híjole, el otro nivel.
Estuvo en selección, ¿verdad?
Sí,
un buen tiempo.
Era lo que parecía.
Él estuvo en el proceso 2006, ¿sí, verdad?
Sí, sí.
Ese fue el proceso.
Sí, él estuvo. Sí.
Proceso.
El de allá vamos.
No, es el de las peores selecciones que hemos tenido esa, por cierto.
No, en ese no estuvo. Él lo llamó de los Cobos.
¿No estuvo en 2006 entonces?
No, estuvo
para... Estuvo en 2010.
En 2010. Pero no terminó, se lesionó, también lo expulsaron un par de partidos. Y creo que la actitud no le ayudó mucho para terminar el proceso, pero sí estuvo. Digamos, unos amistosos que hubo en Sudamérica, él los jugó, lo expulsaron en un partido, creo que contra Ecuador. Cheyo hizo un golazo en ese partido. Uh-huh. A lo Leo Messi, porque la agarró desde media cancha.
Perdimos, ¿verdad?
Sí, perdimos.
3-1 perdimos.
Llegó al borde del área y ahí la puso en el ángulo bajo. Pero sí estuvo Víctor Menino.
Buen muchacho, ¿no?
Sí, claro.
Me gusta ese jugador, ¿no?
Sí, tiene buen perfil.
Nunca me habían metido seis goles en un partido.
Por eso se dedicó a la cantada mejor.
¿Ya? ¿El pega?
Sí, no.
Ah. Bueno, en fin.
El entrenador.
Que los dichos de nuestro entrenador, Milovan le ganó 8-0 México en un amistoso y dijo, prefiero perder una vez 8-0 que 8 veces 1-0. Dijo, más o
menos. Y se celebró.
Aplausos para el licenciado Milovan. ¿Qué pasó con Sammy?
Yo creo que se fue a platicar. Bueno, para mayor información, mañana el Alianza recibe al Verdes de Belice en partido de vuelta de la Liga CONCACAF. El partido será en el Cuscatlán a las 8:15 de la noche.
Saludos a Lucho Espíndola, mira, dice, que me vende almidón de yuca. Dice. Muy bien, Lucho, saludos.
Saludos. ¿Y cómo va? Pero dame, hey. Hey, hagamos pronóstico. Digo, pues. Sí. Hey, pongamos guerra de pronóstico solo para ir calentando.
8:15 la Alianza llega.
En esta competencia no hay técnicos, solo villanos. Trompones, aruñones y patadas en Guerra de Pronósticos.
Bueno, continuamos. Qué problema que no hay fútbol, le digo aquí a Oscar Guerra. Puchica, qué cosa, hombre. Pero bueno, ya tendríamos que estar un poco entrenados porque durante la pandemia sí, fue igual, ¿verdad? Qué cosa, por Dios. Bueno, señor Oscar Guerra, ¿cuál es su pronóstico? Alianza Verdes.
Otro 2-0 para Alianza.
Ey, pero anotemos, Sammy, solo para por la divierta, porque ahorita no estamos compitiendo.
Torneo de preparación.
Oscar Guerra dice 2-0, clasifica Alianza. Sí. ¿Alajuelense cuándo juega?
Alajuelense juega el jueves a las 6:15 contra Alianza de Panamá. Llega con ventaja de 5-0. Sí, no. O sea, ya en cuartos de final va a ser Alianza de El Salvador contra Liga de Alajuelense de Costa Rica.
¿Cómo queda Alianza esta noche, Rafael Orestes?
3-0. No creo. 3-0.
Así, platicadito.
Al suave.
Yo creo que 4-0.
4-0.
Sí. No tiene nada que hacer Verdes.
Sí, hombre. Platense lo midió mal a ese equipo.
Sí, muy mal.
Tuvo que haberlo fulminado allá. En Belice. Y...
yo no sé, voy a... bueno, ponémosle 5-0, pues, va, solo por...
bien. 2, 3, 4, 5.
Sí, la verdad, no. Yo sí creo que Verde se va a parar bien en los primeros minutos y va a intentar un poquito ahí algo. Pero Alianza creo que defiende mejor que Platense, vea. Y cuando ese equipo se abra, ya estuvo ahí, le va a entrar la chorrera.
Sí, debería. Y debería también la gente mañana de asistir al estadio pensando en que no ha tenido fútbol tanto rato y que va a poder ver a... por segunda vez Alianza, ¿en cuánto? ¿En 2 meses? ¿Puede ser? ¿Aquí en Cuscatlán habla?
Desde el 13 de julio.
Sí. Un mes y 10 días.
Ese fue el último.
Que no ve Alianza.
Que fue el partido de la primera fecha, porque el de la segunda le suspendieron. Uh-huh. Ya no le convenía jugar a la Alianza el torneo, porque te acuerdas que lo suspendieron por lluvia contra 11, contra 11 Deportivo.
Yo de proporciones bíblicas ese fin de semana.
Y no pudieron, la cancha no daba. Ojalá mañana.
Ese es un buen tema, sí.
No llueva tampoco.
Okay. Mira, otro tema así bien ocioso. Otra de esas preguntas, como para estar en un cafetín, vea. Y cuando la basada de cebada es muy grande, entonces buscas un tema largo. ¿Qué haces con el partido que ganó el Santa Tecla, Rafael Orestes Membreño? ¿Qué haces con el partido? ¿Lo validas en automático o no? ¿Qué
no,
haces?
Porque si se cambia el formato del torneo ya no vale.
Así. No, obviamente, pero imagínate que...
Si se diera continuidad al torneo, sí, yo le doy validez. ¿Verdad? Porque sí.
Sí, porque le pedís a FIFA que te lo avale y lo avala, claro. Porque en ese tiempo no había desconocido al comité ejecutivo.
Así es.
En ese momento. Obviamente ya las implicaciones de aquí, pero para FIFA sí fue partido oficial.
¿Cuál?
Ese, de Tecla. El de Santa Tecla.
No, hombre, si no había programación firmada. No, los árbitros no estaban autorizados.
Bueno, eso. Hay que ver. Por lo que te digo, de revisar ese paso a que se movió.
No está haciendo más. Yo incluso creo que los árbitros hasta podrían suspenderlos por haber dirigido ese partido, ¿sabes?
Peligroso. Se deducen responsabilidades, habrían más de 4 sancionados.
Mira, pero uno
aunque la comisión, en obviamente, más allá de ya los recovecos legales que puedas, obviamente los árbitros actuaron bajo el mandato de su comisión. Después ya se dieron cuenta que no era lo correcto, pero vaya, digamos pues que en ese momento...
Habría que castigar a los comisionados.
Ahí sí. Pero al final es...
No, también los
yo creo que no va a ser solo necesario. De no va a ser necesario porque no va a tener ningún valor, ni los de la primera fecha tampoco.
Sí, ¿ah, no, sí? No.
¿Pensás que va a haber un cambio de formato o que no va a haber fútbol?
Sí, no, si no hay torneo de apertura, esos partidos quedan.
Ya ahí.
Tache.
Igual podés nombrar campeón y a los 40 días lo quitas igual que...
¿Qué haría Samuel Martel, por ejemplo? Que Samuel lleva las estadísticas de todos los partidos. ¿Qué haría Samuel con esos partidos?
¿Ah? No.
¿Qué?
Sí, sí. Debe haber una declaratoria, obviamente, ¿verdad? Así que...
Vaya, pero imagínate, entonces esos goles no existieron.
No.
Qué complicado.
Es igual que en la pandemia, acuérdate que jugaron y jugaron en bueno, esa época casi una fecha. Sí. No, pero dime,
los 11 partidos, las 11 fechas que se jugaron de ese torneo sí están en los registros. Eso sí están en los registros. Pero el torneo se declaró desierto. Entonces, no es lo mismo declararlo desierto
a
decir que queda anulado. Tendrían que declarar anulados esos partidos.
Claro, sí, sí. Sí, porque acuérdate que esos partidos, antes de la pandemia, le valieron al Platense para meterse a Liga. Le digo al limeño para meterse a Liga con CACAF, acuérdate, ¿verdad? Platense estaba en segunda, no lo ascendieron, pero limeño sí jugó Liga con CACAF después. Le contaron esos partidos, así que el torneo sí fue declarado desierto, pero válido.
Pero te das cuenta.
Para los registros.
Tantas cosas que a veces
no las dimensionas, claro.
Y hasta que ya te caen este tipo de situaciones, ¿qué hacer?
Yo te digo, para mí de toda la crisis que ha vivido el fútbol nacional en estos meses, el momento más álgido fue ese, cuando se quiso obligar a los árbitros a sacar adelante ilegalmente, antirreglamentariamente, para ser más preciso, esos partidos. Y creo que ahí es donde quedó demostrado lo mal que está nuestro fútbol, fíjate. Cuando ves que ante una situación como esa puede haber posiciones... Si es que tú ante lo reglamentario o acatas o no acatas. Claro. No hay cómo vos vas a estar ajustando. Y que un miembro de la estructura del fútbol, el señor Polillo, haya incluso tenido la temeridad de decirle a los árbitros que fueran y hubiese dejado un documento de eso, porque el audio que él deja es un documento de eso, eso te ilustra lo mal que estamos.
Pero eso es lo que tiene que arreglar en cuestión de estatutos, quitar todo, o sea, dejar muy claro... todo ese tipo
pero
de
recordemos
cosas.
Que no solo fue Waldo Polillo, también la misma Primera División lanzó un comunicado que si no pitaban la fiscalía iban a dar aviso, ¿se acuerdan?
Sí, claro, no, eso es que eso ya fue también. Ya ese el nivel de crispación ya fue una locura, pero la Primera División es miembro. De hecho también tiene que acatar el estatuto y también ahí se pueden exponer a diversos tipos de reconvenciones o sanciones varios protagonistas. Pero que un miembro de la comisión de árbitros de la federación haya actuado de ese modo. Ese fue para mí la última señal de que el fútbol nuestro iba a tener un serio problema para regresar. Porque el mensaje es bien fuerte, de verdad. Es como, híjole, no sé, es como que...
Saltártelos.
Es que el problema es que...
La jerarquía.
Sí. Caemos otra vez en que no se sentaron
a
ver.
Eso es anarquía.
Exacto.
Ya.
Porque no te sentás a ver los efectos de alguna decisión que tomes, sino que la anarquía te dice, yo lo hago y lo hago, ¿y qué?
Va, pero ocurre, ¿pero por qué ocurre? Ocurre porque te dejas llevar por la pasión,
por lo que sea.
Por el hígado, por el pleito, y nuestro fútbol se ha visto dominado por el pleito.
Y protagonismo también.
Y sigue, que es lo peor.
Sí,
o sea, ni siquiera.
Sí, pero
que...
yo quiero irme bien atrás y decirte que buena parte del pleito arranca con la necedad de ese señor de haber seguido otros 4 años ahí.
Sí, todos tienen su.
Y desde que él empezó, la división se profundizó. Y eso él lo sabía.
Y los que lo validaron también, porque le habían dado los votos
para que. Y quedó tan polarizado toda la cosa que él sale del escenario, pero la división ahí está. Este fútbol está lleno de grieta. Vea, donde sea que ves, hay un pleito.
Sí, no parece que esto lo escarmiente, pues. ¿Qué vos esperabas? Esperarías que de algún modo ya tal vez no tanto limar asperezas, pero por lo menos tener el sentido común de si seguimos así, nos vamos a...
Por eso es que necesitas un personaje bien especial a cargo de la comisión. Hay una película muy buena que se llama Tombstone. Y es la historia de Wyatt Earp y el tiroteo en el OK Corral. Entonces hay un momento en el que él, ¿verdad? Él, un verdadero renacentista, ¿verdad? Solo sabía dispararle a los demás. Abre una caja y ve su pistola. Era un revólver y tenía una plaquita que decía el pacificador. Pues aquí necesitas un pacificador, no con revólver, pero una persona que, entre otras cosas, ponga en cintura la anarquía que sigue habiendo en el fútbol.
Correcto.
Porque yo lo que veo es anárquico, en serio, sí. Es un desorden.
Sí, deseos de revanchismo, deseos de protagonismo, de control. No.
Mira, yo lo del FAS no lo entiendo, yo estoy... debo confesarte, estoy sacado de, bien sacado de onda, entre otras cosas, con esa máquina de comunicado del FAS. No entiendo.
Yo lo que entiendo es que quieren o intentan hacer algo, mal hecho, pero lo intentan hacer algo, así como Alianza por medio de Fito Salum intentó hacer algo, buscan moverse, pero creo que claramente no van a tener lo que ellos esperan teniendo o queriendo llegar a FIFA así porque sí.
Pero es que para ese tipo de cosas no vas a tirar una invitación como que fuera piñata, quien quiera llegar llegue, no, primero lo hablas. Haces el consenso dentro y precisamente...
Sí, total.
Y entonces totalmente. Ahí, o sea, miren, hemos conseguido esto, ya reunámonos. Ni siquiera claro, tiene que ser público, ni siquiera se tiene eso, que enterar la gente. Sí, no, pero no vas a tirar...
El nivel de protagonismo.
Como que los invito a mi piñata. Son las invitaciones que le llegan a mi hija. El kinder, aquí va. Y es el que quiera llegar. Pues,
mira, la idea de asesorarse es buena. La idea de compartir el conocimiento es buena. Pero no tenés por qué hacer público cada cosa que realizás y sobre todo al nivel en el que supuestamente se está moviendo esa decisión, vea en FAS, vea que supuestamente la alta dirigencia del FAS. Pero no sé, yo realmente como no soy bimillonario, no entiendo a esa gente. ¿Qué pasó, Sammy? Va. Y lo digo, mejor me río para no decirte lo que pienso de ciertas cosas que veo. No, hombre, estamos mal. Como decías a la red, somos malos.
Y deja que cuando empiece la comisión se van a ver cosas mucho peores.
Eso.
Y que va a ser...
Mucho rato dijimos que el tema no solamente era sacar a Hugo Carrillo donde estaba, porque parecía que sacaban a él y ya se arreglaba todo.
No. Es que no es eso.
Mucho tiempo se vio así, Oscar. Que sí. Era, pero es que salga y ya estuvo, se arregló el fútbol salvadoreño. Y yo lo discutí una cantidad de veces enorme en el programa de la noche.
Él era un problema, yo insisto, él era un problema. Pero no era el único problema.
No se solucionaba.
Él era un síntoma, así. De hecho, y que haya durado tanto también es un síntoma.
Eso es. El tema es de que para conformar nuevamente un comité ejecutivo va a tener que salir de la misma estructura de donde estaba el comité ejecutivo
anterior.
¿Sabes
cuántas veces le he querido hacer entender eso
a tu amigo? Bueno,
bueno, no empiecen.
El tema es ese, que FIFA no va a permitir que llegue gente de otro lado, no se va a permitir. Es que no.
Pero se puede, Oreste, ahora se bien, puede, espérame. Dependiendo del estatuto.
Exactamente, a eso iba. Hay que ver qué modificaciones se le va a hacer al estatuto en el tema eleccionario, porque esa es otra cosa.
Dependiendo de la visión y el diagnóstico que se haga.
Pues sí, por eso te digo. Y si la estructura está como sabemos que está, va a ser bien difícil tener un comité ejecutivo diferente. Bien difícil.
Bueno.
Por el tipo de estructura que tenemos.
Tengo que interrumpir, lamentablemente, Oreste, porque vamos a pausa hasta que llegamos en Femenino y Fiesta. Nos queda un último bloque. En exclusiva a través de Tigo Sports, canales 3600 y 1001 en HD, no le cambie.
Find another man. Is it easy to see? por la sombrita. Así nos vamos, algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!
Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Bueno, continuamos en el Wiri Wiri al aire. Vamos aquí a cambiar de tema. La verdad es que, de hecho, no era el tema que íbamos a abordar, pero por ahí se fue la plática. Y creo que hemos abordado diversos aspectos del asunto. Pero vamos a hablar de un poquito de fútbol internacional, porque creo que ha generado bastante curiosidad. Número uno, el gran estado de forma de Neymar, que ha arrancado con toda la temporada. Y creo que son grandes noticias para Brasil, por la proximidad de la Copa del Mundo. Creo que cuando uno ve a Messi, ayer decía Eugenio, que le enviamos un saludo, decía Eugenio ayer, que para él Mbappé, Neymar y Messi van a ser los jugadores más en forma del próximo Mundial. Tal vez sea prematuro afirmarlo, pero lo cierto es que cuando faltan unas 12 semanas para el Mundial, para Argentina ver a Messi como está, yo creo que es inspirador, ¿verdad? Y para Brasil igual, ver a Neymar. Francia tiene necesita Mbappé, pero tiene creo que un equipo mucho más completo que los otros dos países. Pero lo cierto es que sí, el Mundial está tan cerquita que...
Es que hoy ya todo lo vas a relacionar con el Mundial en términos ya de, ese, sí. De, esos, de esas figuras.
Pero por lo general, los últimos Mundiales los jugadores han llegado cansados, reventados, sí. Agotados con el calendario tan exigente que hay ahora. Entonces tú ves estos tipos que están... creo que van a llegar muchos de ellos 10 puntos al Mundial, están en la mitad de su temporada o ni siquiera en eso, sino al tercio de la temporada, así es que sí me parece que...
Ay, Brasil tiene una gran selección, tremenda selección. Bueno, normalmente tiene una gran selección, pero ahora creo que también tiene del medio campo para adelante tiene muchas variantes.
Sí, la verdad es que sí. Así es que bueno, cuando falta tan poquito para el Mundial queríamos hablar con un colega brasileño que nos cuente pues cómo están viendo ellos la situación mundialista y el gran estado de forma de Neymar, entre otros. Así es que tenemos en línea al colega Celso Uncelte de ESPN Brasil para hablar un poquito sobre, de todo un poco. Además, yo creo que siempre es importante saber cómo está la atmósfera en Brasil, Argentina, Alemania, lo grande del fútbol mundial. Hola Celso, bienvenido al Guiri Guiri al aire del Salvador, ¿cómo le va?
Cristian, Vamos muy bien acá. Un gran saludo a usted, a Oscar, a Orestes, a Diego y a todo el pueblo de El Salvador, este país muy hermoso, muy querido de nosotros acá en Brasil.
Bueno, igualmente acá hay mucho torcedor por estos lados, Celso. Mucho, muchísimo.
Sí, yo lo sé. Es un gran placer tener esa penetración entre los hermanos de Latinoamérica.
Eso, muy bien. Oye, Celso, Neymar, ¿cómo ves a Neymar? ¿Qué se habla en Brasil acerca de Neymar? ¿Qué tan ilusionados están con Neymar Jr. de cara a la Copa del Mundo?
Bueno, Cristian, lo veo muy bien, como no lo veíamos a mucho tiempo acá en Brasil. Y quien habla esto a usted es un crítico contumaz de Neymar. Yo soy uno de los brasileños acá en la crítica brasileña que más criticaban la postura de Neymar. No del atleta Neymar, del jugador Neymar, mas del niño Neymar, que le amábamos, de Menino Ney, cuando estaba a las puertas de los 30 años, ¿no? Y ahora él parece muy centrado, muy concentrado en la condición del ídolo que es del fútbol brasileño, del fútbol mundial. Empezó esta temporada de una manera sensacional, como a mucho no hacía, en términos de goles, en términos de participación en goles del PSG, del Paris Saint-Germain, el club también con quien tiene juzgas, problemas. Y ahora el principal, creo, es que la mente de Neymar está voltada para el Mundial. Lo más importante, porque fútbol Neymar siempre lo debe para ofrecer a la crítica. No tenía la cabeza en el debido lugar, y ahora esta es la gran novedad, Cristian y amigos. Neymar es un nuevo hombre acerca de su preparación para más de este mundial.
Celso, ¿se puede decir que Neymar es el jugador más importante de la selección de Brasil, o podría aspirar siempre y ser candidato a Brasil sin Neymar?
Desde mucho, Neymar es el principal jugador de Brasil. Y eso es algo muy importante, porque Brasil en general, mismo cuando tenía Pelé, tenía otros. Rivelino, tenía Tostão, Jairzinho, con un gran mundial en el año 70, de que El Salvador participó también, ¿no? Dos mundiales de El Salvador. Creo que el público salvadoreño tiene lembranzas del Mundial 70 como tiene del 82, que fue el otro Mundial de El Salvador. Entonces, siempre la grande estrella de la compañía brasileña tenía compañeros a altura. Neymar solamente ahora tiene, pelo menos de lo medio campo para adelante, gente con capacidad como Vinicius Junior, como tenemos mucha esperanza acá en Rafinha, en Richarlison, lo que llamamos aquí en Brasil de sangre nueva para también tirar este peso que Neymar tenía de ser solamente él, solamente Neymar, o que acá llamábamos de Neymar-centrismo, el Neymar como el centro de un universo futbolístico, de una selección que no tiene históricamente esa centralización. Mismo cuando tenía Pelé, tenía otros compañeros. Y ahora yo creo que esto está haciendo muy bien a Neymar también del punto de vista psicológico. Tengo particularmente, todos en Brasil, una gran expectativa de que esta sea finalmente el Mundial de Neymar, que no fue en 14, en 18, que lo sería ahora.
Yo creo que es la misma situación con el caso de Messi, que todo el mundo está con gran expectativa por lo que está presentando Messi, que es compañero de equipo con Neymar. Es decir, sin embargo, claro, ha mencionado algunos jugadores que conforman esta nueva selección de Brasil, que también hay algunos críticos que no le dan el peso debido a esta selección para hacerla una candidata, digamos, número uno a quedar campeona.
Digo, Brasil no, siempre es candidata, Orestes.
Digo, siempre. Pero favorito para ganar el Mundial, digamos. O sea, no tiene la solidez que ha tenido, bueno, la selección cuando Pelé, ¿verdad?
Ah, que como tenía, esa, como esa que ninguna.
No, estoy comparando. Porque él lo está mencionando, digo, lo está mencionando que habían jugadores de una gran calidad, pero ahora la carga para Neymar es mucho más fuerte, que hace pensar de que Brasil no es el número uno para quedarse con el...
¿Qué opina, Celso?
Con el título mundial, ¿no?
Yo creo, amigos, que es una diferencia fundamental. Brasil en muchas ocasiones era el destacado número uno. Y mismo en algunas oportunidades. Sí, en 82, uh-huh. Por ejemplo, y es un trauma, aquí un verdadero trauma de mi generación. Yo tengo un libro publicado solamente sobre el Mundial 82 y solamente sobre lo que debería haber sido, pero en fútbol no hay lo que debería haber sido. Uh-huh. Solo hay lo que hay. Lo que hay es la Italia de Paulo Rossi campeona. Uh-huh. Pero creo que hay esa diferencia que los amigos estaban resaltando. En esta oportunidad Brasil no es el destacado favorito, es uno de los favoritos, uno de los principales, creo que con la propia Argentina, con Francia, tal vez con algunos de los europeos que siempre específicamente en los días de el Mundial, la producción en aquellos días fue lo que aconteció con Italia en 82, fue lo que aconteció otras veces. Entonces, creo que la condición de favorito hoy de Brasil es de uno de los principales favoritos, pero no es el favorito destacado. La propia Argentina de Messi, ahora poco, levantó la Copa América jugando en el propio Brasil. Sí. Messi tiene una condición de su último mundial, al menos el último mundial en una forma física que nos permita colocar como un gran destaque, y creo que esto para todo el mundo sobre Messi y Argentina hay una expectativa. En Brasil hay más que esto, hay también un temor.
Yo le quiero preguntar a Celso, saliendo un poco del mundial, un gusto, Diego López te saluda, Celso. ¿Qué está pasando con el fútbol brasileño? Porque está volviendo a repatriar muchas figuras. Parece que se volvió una inyección económica importante. Llevaron a David Luiz, llevaron a Diego Costa, bueno, ahora Fernandinho. Están dominando Copa Libertadores. ¿Qué está pasando con el fútbol brasileño?
Sí, es un momento de repatriación. Algunas de las repatriaciones muy bien sucedidas, como la de Hulk en Atlético Mineiro, sí. El último campeón en Brasil, el campeón, un importante campeón después de 50 años, fue una grande fiesta de la hinchada de Atlético Mineiro, que es muy grande, y otras repatriaciones no tan bien sucedidas, como últimamente de William en Corinthians.
William también.
El jugador tuvo problemas físicos y otros problemas de extracampo sobre la seguridad en Brasil, la falta de seguridad, la presión de torcedores por redes sociales, por otras cuestiones. Entonces, tenemos un momento en Brasil de repatriación, sí. Algunas repatriaciones muy ligadas al momento de los jugadores ya veteranos, ya envejecidos, como el caso de Fernandinho, que para la producción de la Premier League tal vez no sería más lo jugador tan eficiente que fue, pero para la condición del Atlético Paranaense, el club que está clasificado ahora para las semifinales de Libertadores contra Palmeiras, creo que Fernandinho será muy útil. Entonces, hay siempre una expectativa acá cuando se repatria un jugador. La grande cuestión es, como decimos acá, ¿sobrará en el fútbol brasileño, o eso significa jugar más que todos los otros? La cosa no es tan automática. Uh-huh. Tivemos recientemente también la decepción con Daniel Alves en São Paulo, que ahora está decepcionando en México también. Creo que hay una cierta tensión a respecto de la llamada de Daniel Alves, porque si Tite fuera llamar Daniel Alves por su producción en los últimos años, tanto en México como en Brasil, por São Paulo, no lo llamaría. Lo llamará tal vez porque es una condición muy especial de un jugador de confianza, de un jugador de una posición que Brasil no tiene, también tantos otros valores. Entonces, esta es la actual situación del fútbol brasileño, repatriando viejos ídolos, acertando en algunos de ellos, errando feo en otros casos también.
Muy bien. Oye, Celso, gracias por tu tiempo, por esta plática tan agradable. Estoy seguro que en la medida en que nos acerquemos a la Copa del Mundo, y si tienes tiempo, pues vamos a seguir platicando contigo. Un gran abrazo hasta Brasil, querido Celso.
Otro a ustedes, amigos, con un gran placer de mi parte. Conten conmigo siempre que necesitaren. Es un gran placer hablar con personas tan simpáticas como el pueblo de El Salvador. Un grande abrazo a todos.
Formidable era Celso, un celte. Una gran plática. Es otra vibra, ¿verdad? Definitivamente. Oíme, cuando dijo el nombre Richarlison, no lo pronunció como nosotros, pero Richarlison, ¿no? Tiene una musiquita ahí, una pronunciación.
Para la portugués. Sí,
una pronunciación no, diferente.
Diferente.
Bueno, entonces nos vamos.
Cosas diferentes.
Pero puedes ver que no solo aquí tenemos problemas con Garot. Les agradecemos, amable sintonía. Y la seguimos mañana en el Quiri Wiri al aire.
Por la sombrita. Así nos vamos, algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!